En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Comenzamos este informativo en Córdoba. La afectación psicológica en menores que comienzan un cambio de sexo ha centrado un encuentro de la Fundación Bioética que, a través del psiquiatra Javier Slater, ha señalado aspectos como la influencia externa o el peso legal. Nati Gavira.
El médico psiquiatra invitado por la Fundación Bioética se ha referido a la rapidez de este proceso entre los jóvenes españoles, que dejará muy pronto víctimas, ya que la mitad de las personas que inician un cambio de sexo quieren hacer una transición más tarde, y es entonces cuando aparecen cuadros de depresión y ansiedad, adicciones e inclinación al suicidio, como se ha demostrado en otros países europeos donde esta normativa lleva más tiempo implantada. El doctor ha resaltado el factor contagio como el que provoca mayor número de peticiones, sobre todo después de la pandemia, por el contacto con redes sociales y otros medios de comunicación.
El 35,70% de los onubenses pusieron la X en la declaración de la renta en favor de la Iglesia Católica. Una información que nos detalla Alejandro Ramos.
2.002 declaraciones más, para ser exactos, con una cifra total de 92.458 en esa campaña de la renta 2022. En una rueda de prensa, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, agradeció a los onubenses este gesto.
Estas donaciones están fundamentadas en la confianza, y la confianza se gana también con la transparencia, y es a lo que nosotros queremos contribuir con estos datos.
El importe asignado a la diócesis onubense experimentó un aumento en dicha campaña, siendo el montante de más de 2.380.000 euros.
Y en Sevilla los datos facilitados por Hacienda son también muy positivos. 366.000 contribuyentes en la provincia han mostrado su apoyo a la Iglesia, o lo que es lo mismo, casi 11.000 declaraciones más que en el ejercicio de 2020. Esto se traduce en más de 13 millones de euros. El ecónomo diocesano es Alberto Benito.
Valoramos muy positivamente los resultados de la asignación tributaria de la última campaña de la renta. Y queremos agradecer muy profundamente a todos los sevillanos y sevillanas que siguen confiando en la labor pastoral y asistencial de la Iglesia de Sevilla.
Gracias, Pablo Enríquez.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nos vamos hasta Guadix, donde el obispo don Francisco Jesús Orozco, al comenzar la cuaresma, regalaba al pueblo de Dios su carta pastoral para este tiempo y un nuevo directorio para las hermandades y cofradías. Antonio Travé.
Efectivamente, las hermandades de la diócesis de Guadix cuentan desde el principio de la cuaresma con un nuevo directorio diocesano que viene a sustituir al anterior de 2009. Será hasta el inicio del curso que viene la fecha límite para ir adaptando sus estatutos al texto aprobado. Un texto que nace para responder a los grandes cambios y transformaciones acaecidas en el mundo y que ofrece un marco de referencia para las hermandades occitanas.
Y de Guadix a Málaga, donde los milagros centran una mesa redonda en el Centro de Estudios Teológicos San Pablo. Ana Medina.
Tiene lugar el 14 de marzo a las 7 y el título es Los milagros entre la ciencia y la fe. La Asociación Pro Beatificación José Gálvez Ginachero trae para ello al catedrático de Teología de la Universidad de Loyola, Serafín Béjar, y al médico internista Carlos Romero. El periodista Antonio Moreno es quien modera la mesa redonda.
Se trata de ver cómo, desde el rigor científico, podemos explicar de qué manera puede Dios irrumpir en la historia.
Y concluimos este informativo en Almería, al ritmo de las migraciones. Ramón Bogas.
La Oficina de Comunicación de la Diócesis contra los Jesuitas y la Asociación de la Prensa organiza el lunes 13 de marzo un desayuno de trabajo para periodistas y ONGs sobre nuevas narrativas sobre las migraciones. Dos especialistas de la Fundación Por Causa serán los encargados de animar el diálogo para poder contar de otra forma y más evangélica todo lo relacionado con el fenómeno migratorio.
Hasta aquí nuestro tiempo. Ahora se quedan con su COPE más cercana.
Aparcamos en Huelva. Buenas tardes, soy Alejandro Ramos y este es un nuevo espejo de COPE Huelva en el que hay muchas noticias que contarles de esta segunda semana de marzo. Una de ellas es la celebración en Candón de un nuevo encuentro en la esperanza del movimiento de cursillos de cristiandad. Por otra parte, el pasado fin de semana se rememoró el voto colombino, una tradición en el santuario de la cinta, al igual que esta misma semana se hicieron públicos los datos del porcentaje de la iglesia onubense con motivo de la renta del pasado año y nuestro protagonista en el día de hoy, Juan José Alamillos, que ha sido nombrado director espiritual del Seminario Diocesano. Por supuesto, nos faltarán Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González de la librería Belva con su recomendación literaria, Peña Monje con las noticias de Caritas y Pablo Rasco, que tiene ya por delante las noticias. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, Alejandro. Buenas tardes.
Comenzamos con la tradición de la rememoración del voto colombino.
Pues sí, Alejandro, porque fiel a la tradición y a la historia, un año más, en el 530 aniversario de su cumplimiento por Cristóbal Colón, el santuario diocesano de La Cinta acogió la ceremonia con la que la Real Sociedad Colombina Nubense y la Hermandad de Nuestra Señora de La Cinta rememoran el cumplimiento de la promesa hecha por la tripulación de la Carabela Niña la madrugada del 3 de marzo de 1493. Tras finalizar la Santa Misa, presidida por el obispo, se desarrolló la ceremonia de rememoración del voto, en el que tras las palabras del ritual de los miembros de la Sociedad Colombina y la Hermandad de la Cinta, con sus representantes al frente, Eugenio Toro y Esteban Brito, el señor almirante Eugenio Díaz del Río, encendió ante la Santísima Virgen de la Cinta el cirio votivo, tal y como hiciera hace más de 5 siglos el almirante de la Mar Océana, Cristóbal Colón.
Celebrado en Candón, un nuevo encuentro de la esperanza del movimiento de cursillos de cristiandad.
El movimiento de cursillos de cristiandad de la diócesis de Huelva celebró este pasado fin de semana un nuevo encuentro en la esperanza que se ha desarrollado en la comunidad Pueblo de Dios de Candón, en Beas. Allí 30 jóvenes se reunieron para convivir, convocados por Jesús, descubriendo lo esencial cristiano. Ofrece la posibilidad de encontrarse consigo mismo, con la amistad de los demás y con la de Jesús en Nazaret, alentando a los jóvenes a vivir la fe de una manera activa.
Isla Cristina acogió el retiro de Cuaresma organizado por la Delegación para Laicos.
El pasado sábado, en la parroquia de Nuestra Señora del Mar de Isla Cristina, tuvo lugar el retiro de Cuaresma organizado por la Delegación para el Apostolado de los Laicos. Más de 80 personas se reunieron para orar juntos y prepararse así para vivir una Cuaresma más auténtica y una Pascua plena de gozo. Hubo participantes de las 3 parroquias de Isla Cristina, así como de otras localidades tan distantes como Nerva, Huelva o Mazagón, estas últimas acompañadas por su párroco don Francisco Pérez. Junto a otros de parroquias, el arciprestazgo de la costa como Ayamonte, Lepe y La Redondela, entre otras.
El 35,70% de los onubenses pusieron la X en la declaración de la renta en favor de la Iglesia Católica.
Sí, Alejandro, según datos relativos a la campaña de la renta 2022, el IRPF del 21, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica en la provincia de Huelva ascendió a 92.458 frente a las 90.456 del anterior ejercicio y de los 88.577 de la campaña del IRPF de 2019, lo que supone un incremento de 2.002 declaraciones. El importe asignado a la diócesis de Huelva, por otro lado, experimentó un aumento en la campaña de la renta 2022 con una variación de 229.652 euros, ascendiendo el montante hasta los 2.389.041 euros. El obispo Santiago Gómez agradeció este gesto a los onubenses.
Por tanto, pues yo invito a, como lo hacen tantos, ¿no?, pues que no dejemos de ejercer esa pequeña decisión sobre ese porcentaje del cual nosotros podemos decidir, pues que vaya para estos fines de la Iglesia o de fines sociales en concreto.
Y por supuesto, la noticia de la semana, que es el nombramiento de Juan José Alamillos como nuevo director espiritual del Seminario Diocesano, con el que vamos a hablar a continuación. Muchas gracias, Pablo, te volvemos a escuchar más tarde con la agenda. Es turno ahora de reflexión, es turno de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay cosas de las que da cierto recato hablar, por diferentes razones, pero en el caso que me ocupa hay causas que fueron y son nobles causas, altos ideales, grandes principios. Es normal que cosas así atraigan a almas nobles que quieran aportar su esfuerzo, su tiempo, su vida, a que dichas causas, ideales y principios se hagan realidad. El problema es cuando esas grandes causas, por resumir, chocan con la modernidad líquida y las ambiciones políticas. El producto resultante es ese populismo descerebrado que ha corrompido todo lo noble hasta convertirlo en un lodo absurdo que todo lo mancha. La interseccionalidad, el identitarismo, el victimismo y otros ismos se han convertido en ingredientes corrosivos de todo lo que pueda merecer la pena de las grandes causas. Si en el pasado un colectivo concreto oprimió a otro, ahora, generaciones después, los herederos del oprimido tienen derecho a estigmatizar a los herederos del primero por algo que nunca hicieron y que acabó mucho tiempo atrás. Y no por su responsabilidad individual, que sería lo correcto, sino como grupo y porque sí. Así que eres culpable de algo no porque lo hayas hecho, sino porque has heredado la culpa de quienes lo hicieron porque pertenece a ese colectivo. Ya sea el colectivo puede ser cualquiera, hombres blancos, hombres o cualquier otra cosa, occidentales, del norte. El identitarismo tiene ese encanto. Puedes ser inocente de todo en el sentido de no haber hecho ni deseado siquiera hacer nada de lo malo y sigue siendo culpable por pertenecer al colectivo que una vez lo hizo, definido por la ideología identitaria. No le busquen la lógica, no la tiene, es parte de lo absurdo en que vivimos sumergidos. Hubo una vez, por ejemplo, un feminismo racional basado en hechos con el que cualquier persona sensata podía estar de acuerdo. Se ha trabajado mucho en la línea de la igualdad y cuando parecía que ya no era un problema y que en su mayor parte las reivindicaciones históricas estaban más que conseguidas, ha surgido este estrambótico feminismo de segunda o tercera ola que amontona las ideologías identitarias e interseccionales más delirantes. De ahí que gran parte de lo que queda de aquel feminismo esté intentando separarse de esa mugre antiintelectual. Paradójicamente no lo tienen fácil, y digo paradójicamente porque ese neofeminismo ha convertido ser mujer no en un hecho biológico y psicológico, sino en un estado del espíritu, en un sentimiento, que ni la ciencia ni los hechos objetivos son obstáculo para la imposición ideológica, y ver un cincuentón gordito patinando con un tutú y cayéndose en el hielo no les abre los ojos, o a un nadador doble ancho y doble largo que su competidora gana el campeonato porque ha dicho que se siente mujer, tampoco. Y no se para aquí, una vez sumergidos en lo absurdo, vamos a promover la liberación de toda hembra, a evitar la opresión de las vacas, las cabras, las ovejas, la gallina y todo animal que se sienta hembra. En esta maraña está el transespecismo, el transedadismo y toda la trastontería que se puede usted imaginar. Nos reímos en privado mientras otros legislan barbaridades para el público. Por cierto, el otro día escuché una tertulia sobre mujeres en la iglesia y bien, hasta que llegamos a los tópicos y empiezas a querer cambiar el lenguaje poco inclusivo de la Biblia o el modo de pensar de los muy patriarcales apóstoles o del mismo Jesucristo una vez puestas. Y en el altar, listas cremallera. ¿Qué quieren que les diga? Si la ideología sustituye a la fe, mejor fundan una variante transeclesial y lo iban a petar. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Recientemente ustedes lo conocerán, muchos de ustedes lo conocerán porque su trayectoria es más que dilatada y además en esos pueblos de la Sierra de Huelva que vamos a concretar y que vamos a conocer mucho más porque si siempre nombramos alcaldes o concejales, incluso en la propia Diputación, hablar de esos pueblos más alejados de la capital, más alejados de la nota informativa de la capital, pues así es como se conocen al final los pueblos y buena parte de culpa pues también lo tienen por supuesto las parroquias. Pero es protagonista en esta semana principalmente porque el pasado martes fue nombrado por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, como director espiritual del Seminario de Cesano. Hablamos de Juan José Alamillos, que está al otro lado del teléfono. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿qué supone este nombramiento?
Bueno, pues un cambio de actividad porque yo desde que me ordené, pues bueno, estuve un primer tiempo en el seminario como secretario del seminario y secretario de don Rafael González Moralejo. Uh-huh. Luego después pues vine al monasterio. Y en el monasterio he estado 17, bueno, al monasterio y todo el contorno de aldeas, uh-huh. Porque yo llegaba hasta Val de la Musa y Cueva de la Mora. Luego después, hace pues ya también en septiembre, hizo los 17 años, que me mandaron aquí a Galaroza. En un principio era Galaroza y Navahermosa y luego ya después se me fueron añadiendo primero Val del Arco y luego después pues Los Marines, luego Fuenterido y actualmente Retilao. Mi vida de sacerdote pues ha sido prácticamente toda en la sierra. Yo no he salido. Vine a la sierra en el año 80 como profesor entonces de EGB. Uh-huh. A Castaño del Robledo, y bueno, yo he vivido siempre en la sierra. Puedo decir que ya soy más de la sierra de Huelva que de mismo origen del Valle de los Pedroches en Córdoba.
Que cordobés, totalmente, sí, totalmente. Sí. En cuanto a este nuevo nombramiento, ¿qué tareas se le plantean? Personalmente, no digo que le haya encomendado el señor obispo o que le haya comentado,
bueno,
por encima.
Pues, personalmente, de momento no dejo las parroquias, porque, claro, estamos en una situación ya de curso muy avanzada. Antes de las primeras comuniones están pues la atención a los enfermos en este tiempo de cuaresma. Luego después las primeras comuniones pues yo tengo comuniones en prácticamente menos Navahermosa, que uh-huh. esa aldea no tiene niños, de primera comunión. pues entonces se me vienen confirmaciones, tengo también de por medio alguna que otra romería. Entonces, pues bueno, hablando con don Santiago, le dije, mire, de momento ir al seminario me supone un trastorno, porque entonces, pues don Santiago lo comprendió perfectamente, y estaré por aquí, por las parroquias y eso, pues prácticamente en lo que queda de curso. Pero vamos, una vez que el curso y primeras comuniones, confirmaciones, alguna que otra romería esté en liquidez, pues entonces ya, pues tengo que marchar para Huelva, al seminario, uh-huh. Evidentemente.
Pues Juan José, por último, sí me gustaría que le dedicase lo que usted quiera, las palabras que usted quiera a los oyentes, tanto a sus fieles de la zona de la sierra como a los que comenzará a tratar una vez terminado el curso en el seminario de César, bueno, lo que usted quiera.
Pues a los que me oyen, que tengan una oración, porque las vocaciones no caen así, como la lluvia. Las vocaciones son producto de las rodillas. Y si hacemos oración delante de un sagrario, las vocaciones vienen. Pero hay que hacer, todo el pueblo tiene que hacer oración, empezando por la familia, porque la familia es el primer seminario y es donde surge y fluye pues la primera vocación de en la fe que los padres transmiten a los hijos. Entonces, lo primero de todo pues es eso, pedir oración para que las vocaciones pues salgan de donde tienen que salir, de el amor a la iglesia a través del sagrario, evidentemente. Y luego después, bueno, pues no me voy, sigo en Huelva, en una realidad distinta, pero sigo. Y por supuesto, mi pensamiento, pues cuando tuve la experiencia de irme desde el Castaño, dejando la escuela al seminario, pues mi pensamiento volaba mucho a la sierra, entre castaños y pinos y alcornoques y las veredas y los senderos. Sí, mi pensamiento volaba, tenía que aterrizar, pero bueno, pues pero ya está. Y luego después, pues bueno, pues a los que voy a servir, a los seminaristas, pues intentaré por todos los medios pues servirle en aquello que ellos pues necesiten de mí y yo les pueda ayudar en su progreso, en esa identificación que tienen que ir haciendo continua y constantemente cada día con Jesucristo en sumo y eterno y único sacerdote, porque de la identidad que el seminarista vaya teniendo con Jesucristo, seguirá teniendo de sacerdote y tendremos pues eso, los sacerdotes que hoy la Iglesia en este momento concreto y determinado y de nuestra diócesis, de nuestra tierra, de nuestros pueblos, pues necesita. En fin, pero vamos, que olvidarme de la sierra no me voy a olvidar.
Jamás, eso jamás.
Se lo puedo garantizar.
Seguro, seguro, totalmente seguro. Juan José Lamillos ha sido el protagonista en el día de hoy, principalmente, como saben, como han escuchado, por esa nueva tarea que va a tener como director espiritual del Seminario Diocesano, y por supuesto, como ha comentado y como ha finalizado en esta en su conclusión, no va a estar y ni va a dejar de estar ligado a la Sierra de Huelva, que le une prácticamente ya de por vida. Caballero, muchísimas gracias por atender a COPE en este espacio.
Dios se lo pague a ustedes.
Turno ahora de la recomendación literaria de la mano de la hermana Pilar González desde la céntrica librería Belva. Buenas tardes, Pilar.
Saludo a todos nuestros oyentes y también te saludo a ti. Quiero presentaros hoy un libro sobre el Vía Crucis. Saben que ahora toda la palabra de Dios de la Cuaresma va poniendo nuestra mirada en Jesús, que va camino del Calvario, camino de la resurrección, ¿vale? Y parece que ya a los primeros cristianos les gustaba hacer este recorrido por los distintos momentos que había ido pasando Jesús en su pasión, y muerte, para ir, no sé, recordando todo el amor que había expresado Jesús en estos momentos, ¿no? Incluso la piedad cristiana piensa que María también recorrería este camino. Y es bonito acompañar incluso a María haciendo el recorrido del Calvario, ¿no? Bien. Este libro que os presento, es verdad que los libros de Vía Crucis hay de todas las editoriales. Parece que hay un montón de gente que quieren expresarnos cómo han ido meditando esos distintos momentos de la pasión de Jesús para hacernos un poco pensar en los sentimientos suyos al hacer este recorrido. El que tengo en mis manos es de la editorial Encuentro y primero nos hace una introducción, como no, Ratzinger. Es una introducción sobre lo que es el Viernes Santo. Y luego tenemos un Vía Crucis de Juan Pablo II por el Coliseo. Otro de Von Balthasar, que hace unas meditaciones preciosas cortitas. Y otro de Newman. Entonces son distintos comentarios para que nos vayamos identificando con esos sentimientos que Jesús fue viviendo. Pasión, muerte y también el momento de la resurrección. Os animo a que en esta cuaresma hagáis pequeños momentos de meditar en esta pasión de Jesús. Hay distintos editoriales que lo presentan, ¿vale? Os animo a ponerlo.
Turno ya, también para hablar de, como siempre, de Cáritas Diocesana de Huelva, como siempre, como cada vez noticias que nos trae nuestra compañera Peña Monge. ¿Qué tal, Peña? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal?
Una semana en la que la celebración del Día Internacional de la Mujer ofrece un año más a Cáritas la oportunidad de poner el foco sobre la realidad de vulnerabilidad de las mujeres que acompañan cada día, ¿no es así?
Eso es, Alejandro, y dicha desigualdad recorre pues todos los ámbitos de nuestra sociedad y también queda ahí patente en otros, desde, bueno, nombrar la brecha de género en el mundo laboral o las dificultades para la conciliación familiar, la corresponsabilidad, ¿no?, de las cuestiones que incumben al hogar, los cuidados, las violencias sexuales o también los feminicidios.
¿Y cómo lo trabaja Cáritas?
Pues Cáritas lleva trabajando esto de manera transversal dentro de todas y cada una de sus áreas y proyectos. Trabaja el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y también pone el énfasis en esta detección de las situaciones de especial vulnerabilidad que puedan sufrir las mujeres. Además también ponemos el foco en ese agravamiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres que sufren algún tipo de violencia por el simple hecho de ser mujer. Y estas situaciones son acompañadas a través del proyecto ANMAR y los talleres de intervención y educación familiar que se organizan desde el área de familia.
¿Y cómo se trabaja desde los distintos proyectos con las mujeres?
Pues desde el proyecto ANMAR lo que se trata es de promover la igualdad de género y favorecer la integración social, hacer pues distintos talleres con las mujeres que participan y después otra de las acciones es desde el área de familia, como he dicho antes, que hacen un trabajo de intervención y educación familiar por las diferentes parroquias de Huelva y de los diferentes pueblos. En ellos participan mujeres con dificultades socioeconómicas a las que van acompañando durante varios meses, o sea, no es cuestión de días, sino que es un trabajo a largo plazo. Y bueno, tienen el fin de promover el desarrollo y el crecimiento personal. También detectan, como antes mencionaba, ¿no?, esas situaciones de vulnerabilidad e intentan reforzar las capacidades o potencialidades que pueda tener la mujer.
Desde luego, el trabajo que no solo se refuerza en este 8 de marzo que se visibiliza, sino a lo largo de todo el año. Como
eso
siempre,
es,
Peña,
totalmente.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias a ti, hasta la semana que viene.
Esto ha sido lo noticioso, creemos que ha sido noticioso esta semana. Ahora le hacemos la agenda de lo que creemos que sea noticioso la próxima semana, como siempre, de la mano de Pablo Rasco.
Vamos a ello ya, Alejandro, porque de cara, fíjate, este mismo fin de semana se celebra en Alajaraque un nuevo seminario de vida en Espíritu Santo que convoca la renovación carismática católica de Huelva. Los horarios en la iglesia de San Agustín será mañana sábado de 10 a 13 de la mañana y de 17 a 20 de la tarde, siendo el domingo de 16:30 a 19 de la tarde. También para mañana sábado, desde la pastoral universitaria, el pastoral de juventud ofrece ofrecerán un retiro de cuaresma para jóvenes en edades comprendidas entre los 17 y 35 años. El retiro tendrá lugar en la Casa Galilea de Mazagón, dando comienzo a las 10 de la mañana, y durante el tiempo de retiro habrá una meditación a cargo del director del Secretariado de Juventud, don Enrique Uzcategui, que dará paso a un tiempo de oración personal. Y ya, Alejandro, para la próxima semana se prepara la iglesia para celebrar el día del seminario, que se celebra entre el 19 y 20 de marzo, pero que trataremos también en el próximo Espejo de Cope Huelva.
Pues eso ha sido todo. Gracias, Pablo, gracias a Peña, gracias a Rafael, gracias a la hermana Pilar desde la céntrica librería Belva. Y nosotros nos tenemos que despedir. Nos escuchamos la próxima semana. Les dejo con Mediodía Cope.